contigo.
Anuncia el régimen cubano nuevas sanciones contra quienes pretendan eludir el servicio militar. Hay conmoción entre seguidores de El Tiger dentro y fuera de Cuba por la muerte del reggaetonero. Imponen sanciones al banco TD por quebrantar las leyes contra el lavado de dinero. Rehúsa el expresidente boliviano Evo Morales declarar ante la fiscalía por presunto abuso de una menor de edad. Reporte señala que una de cada 8 mujeres y niñas es violada o abusada sexualmente en el mundo antes de los 18 años.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a esta edición del noticiero de Radio Martí, hoy viernes 11 de octubre de 2024. El equipo que nos acompaña hoy está integrado por Juan Pendaz en los controles, en las producciones de Iván López, voz informativa Alfredo Jacomino. El régimen cubano emite nuevas sanciones contra quienes pretendan eludir el servicio militar. Yolanda Huerga tiene los comentarios de un experto.
El Consejo de Ministros de Cuba emitió el decreto 103 de 2024 que endurece las sanciones por incumplir el servicio militar.
El régimen cubano a través del decreto 103 demuestra que su preferencia para enfrentar la negativa a cumplir el servicio militar es la cárcel. En el caso de las contravenciones, los padres o tutores son los que responden por las infracciones de sus hijos menores de 18 años. Pero en el caso de los delitos, de acuerdo con la legislación cubana vigente, todos los mayores de 16 años sí pueden responder directamente en caso de ser acusados de un delito.
Indicó en Facebook Live el abogado Eloy Viera Cañibe, director del Toque Jurídico.
Establece claramente cuál es la prioridad del régimen cubano para enfrentar las negativas a cumplir con el servicio militar. Y lamento informar que no es el uso de multas, advertencias u obligaciones de hacer. El decreto 103 establece que aunque los jefes y subjefes de los comités militares puedan imponer multas para intentar evitar incumplimientos, si la conducta que pretenden corregir puede ser calificada como el delito regulado en el artículo 214 del Código Penal, lo único que pueden hacer esos oficiales es presentar una denuncia.
En su capítulo 214, el Código Penal cubano tipifica el delito de violación de los deberes inherentes al servicio militar e instituye que incurre en sanción de privación de libertad de 6 meses a 1 año o multa de 100 a 300 cuotas o ambas, quien con el propósito de eludir sus obligaciones relativas al servicio militar incumpla los trámites concernientes a su incorporación. En los últimos años, las redes sociales se han llenado de campañas contra el alistamiento forzado de jóvenes, sobre todo después de la muerte de varios reclutas en el trágico incendio en la base de supertanqueros de Matanzas.
Le arrancan la vida a los muchachos, que adentro lo mismo hay bullying, que hay represión, que hay maltrato de los mayores y de los mismos reclutas que ahí mi familia le dan a los muchachos.
Sostuvo la manera Raiza Velázquez, quien por años ha desarrollado una intensa campaña por la abolición del servicio militar.
Son muchos de los muchachos que están suicidados. Se supone que esos niños todos tienen que pasar por un psicólogo. Si no están altos, ¿cómo lo van a tener? Uno haciendo guardia, dos con un arma, porque al final tú no sabes si es verdad que se suicidan o que otro arremete contra él.
Según la organización Archivo Cuba, al menos 5 jóvenes fallecieron mientras cumplían el servicio militar activo durante 2023, 3 de ellos por suicidio. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
Califican de insoportables los prolongados apagones que vive la población cubana. Tomás Cardoso con la información.
Ayer jueves se afectó el servicio por déficit de capacidad de generación las 24 horas del día y se ha mantenido durante toda la madrugada de hoy. Este viernes, de mantenerse las condiciones previstas, se pronostica una afectación de 1.245 megawatts en el horario pico. Se mantiene fuera de servicio la unidad 6 de la termoeléctrica 10 de octubre de Nuevitas debido a que no tiene combustible para funcionar. Sobre esta situación, cubanos entrevistados por Martí Noticias califican de insoportable los prolongados apagones. Desde Santa Clara, el periodista independiente Guillermo del Sol describe el escenario con los cortes eléctricos.
No es solo con el combustible, tampoco el gas licuado. El abasto de gas a la población también está detenido. Los apagones son tremendos.
Armando Abascal reside en el poblado rural de Carlos Rojas en Matanzas y destacó:
esto no se puede soportar. La gente no tiene con qué elaborar los alimentos. Los apagones son al extremo de 12, 14, hasta 20 horas.
El comunicador independiente Adriano Castañeda asegura que son muy intensos los apagones en toda la provincia de Santi Espíritus.
Han sido consecutivos, torturadores, y se han mantenido así en estos últimos días que han sido de verdad bien descomunales.
Jordan Marrero Huerta reside en el poblado de Sibanicú, en la provincia de Camagüey, y reporta que hay mucho descontento entre la población.
14, 15, 16, 18 horas ininterrumpidas. Ya tomarte un vaso de agua fría es un privilegio.
Pinar del Río no escapa a los continuos cortes eléctricos, señaló desde el territorio José Rolando Cázares.
Ya tú sabes que en la tarde, si no tienes corriente, la vas a pasar hasta las 12 de la noche. 4 de la madrugada te están retirando otra vez del servicio.
Marta Domínguez, desde Huira Melén en Artemisa, advirtió:
los apagones es horrible. Bueno, ya hoy dice que se va a las 6 hasta las 12 o 1 de la mañana. Nos vendieron 12 onzas de pollo, más nada, ni azúcar, ni un grano, ni aceite. Hace como 5 meses que no venden aceite por la canasta básica.
Y desde Coa, en Guantánamo, el periodista independiente Emilio Almaguer concluyó:
nos la quitan a las 8 de la mañana, nos la ponen a las 2 de la tarde. Y después de 2 de la tarde a 8 de la noche. La noche de 8 a 12 y de 12 a 4, otro apago más. Y entonces todo eso está contribuyendo también a que la proliferación se aumente, el nivel de dengue, de enfermedades de todo tipo. Bueno, ahora se nos suma de toda esa lista de calamidades una nueva rotura que tuvo la conductora de agua y estamos sin agua ya hace más de una semana.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
El régimen de Cuba reconoce que la producción agropecuaria en lo que va de 2024 ha sido insuficiente para satisfacer las necesidades de la población, pero no ofrece soluciones a la crisis alimentaria. José Luis Ramos preparó la nota.
No se ha podido cumplir la mayoría de los planes y decrecemos en programas importantes.
Admitió el ministro de la Agricultura, Idael Pérez Brito, en el programa Mesa Redonda, donde analizaron las políticas económicas para producir más alimentos y potenciar la producción agrícola en Cuba.
Fundamentalmente esto de alimentos. La proteína está impactando fuertemente a nuestro pueblo. Importante es la proteína, como el huevo, como la carne de cerdo, como la leche, como la carne vacuna, con los temas relacionados también con el grano.
Según el ministro, la agricultura cubana opera con menos del 10% del combustible necesario y el riego solo alcanza el 7% de la capacidad. Actualmente los campesinos se enfrentan a la falta de combustible, dificultades para adquirir fertilizantes y plaguicidas e incluso demoras en los pagos por parte del Estado. La periodista Luz Escobar comentó:
a ver, el asunto aquí es que ellos están, yo creo que apostando a depauperar absolutamente todo para empezar a recibir fondos de la FAO. Esto es inexplicable, sinceramente. Además, se ha visto ya a nivel de datos, esto va a ir para mal. Están tomando medidas para que eso siga cayendo en picada y yo creo que lo que están apostando es a eso, que las organizaciones internacionales, ante el hambre que está pasando el cubano, les dé dinero a ellos.
Sobre la producción de huevos de gallina, el arroz, la leche, la carne de cerdo, también habló el ministro de la Agricultura. Al respecto, el periodista José Luis Tan Estrada dijo:
el puerco pasó de ser una carne codiciada por los cubanos a ser ahora mismo un lujo, donde la libre está en 650 pesos.
Que la agricultura sigue en crisis no es noticia, como tampoco lo es la incompetencia gubernamental para sacar al agro de su prolongada crisis. Lo nuevo parece ser el énfasis en la quimera de que es lograble producir más con déficit de combustible, equipos e insumos, escribió el economista Pedro Monreal en la red social X. José Luis Ramos, Martín Noticias.
El opositor Alexei Martínez Rojas sigue ingresado en la sala de penados del hospital Arnaldo Milian de Santa Clara, a donde fue trasladado el 2 de octubre desde la cárcel La Pendiente, debido a su estado de salud como consecuencia de una huelga de hambre, dijo su esposa María Ángel Rodríguez a Radio Martí. Rodríguez señaló no le han permitido visitarlo y que, según las autoridades cubanas, el activista permanece con alimentación intravenosa.
Lo llamo todos los días, a la mañana y a la tarde, que sigue bien, que sigue estable. Bien, en el sentido de que solo tiene suero y no se ha complicado con nada aún. Que sigue igual ahí, estable con el suero y ahí esperando notificaciones y esperando, pero yo creo que no me van a dar permiso para verlo.
Y tras la muerte del reggaetonero conocido como el Tiger, cubanos seguidores de sus canciones expresan su sentir dentro y fuera de la isla. Ivette Pacheco ofrece el informe.
La noticia de la muerte del reggaetonero cubano José Manuel Carvajal Saldívar, conocido artísticamente como el Tiger, ha causado una gran conmoción entre sus seguidores, tanto dentro como fuera de Cuba, quienes durante días rezaron por su recuperación. En entrevista con Yaima Pardo de Martín Noticias, admiradores del artista, que se congregaron cerca del Hospital Jackson Memorial en la ciudad de Miami, al conocer la noticia de su fallecimiento, expresaron:
era el cubano más universal, él mismo lo dijo, era de barrio, era de nosotros.
Espectacular, una persona que tú sabes que se va a querer con todo el mundo. ¿Era único?
Bueno, en estos momentos el Tiger para nosotros es una cosa que no queríamos escuchar las noticias. De su principio de carrera empecé a escuchar sus canciones, muy triste por las noticias, pero bueno, ya está descansando en paz y hay Tiger para rato y justicia a lo que se pide ahora.
Figuras de la música como el rapero El Funky, el trovador Carlos Varela y el dúo Gente de Zona expresaron su tristeza por la pérdida del Tiger a través de redes sociales. En Cuba, medios de comunicación y el Instituto Cubano de la Música también lamentaron la muerte del reggaetonero. El Tiger, originario del reparto Capdevila en la capital cubana, había pasado sus últimos años entre La Habana y Miami, donde mantuvo una estrecha conexión con sus raíces. El Tiger falleció este jueves tras haber sido hospitalizado durante una semana por una herida de bala en la cabeza. La policía de Miami sigue investigando el caso, que califica como un rompecabezas, y ha ofrecido una recompensa de hasta $5,000 por información sobre el paradero de Damián Valdés Galloso, alias El Narra, quien podría aportar datos para resolver el crimen. El cantante había sido detenido con anterioridad por delitos de agresión física y robo a mano armada. Tras confirmarse su muerte, fanáticos cantaron sus canciones, colocaron flores y encendieron velas en su honor. La agencia AFP recogió reacciones de cubanos admiradores del reggaetonero dentro de la isla.
Para nosotros todo, porque la música es todo para nosotros.
Él es un ídolo en Cuba. Él puso moda, las personas, la juventud se vestían como él.
Por la partida de Tiger me siento triste, pero estoy haciendo lo que él quería que hiciéramos. Ya le prendí su vela, mi niñito también, y estamos aquí cantando sus canciones. Y el cielo está de fiesta porque él lo dijo, y aparte, donde Tiger sea que va, él lo pone bueno, porque cuando la gente lo ven que dicen, el mío, tú sí suena.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
5:13 minutos, pasamos a noticias de Estados Unidos. Las autoridades estadounidenses impusieron sanciones por más de $3,000 millones a TD Bank, filial de la canadiense Toronto Dominion Bank, por quebrantar las leyes contra el lavado de dinero. Es la mayor multa por lavado de dinero que ha sido impuesta en la historia de Estados Unidos. El banco TD se ha declarado culpable de los cargos penales presentados y aceptó trasladar a Estados Unidos parte de su programa de vigilancia antiblanqueo. Entre tanto, las elecciones en Estados Unidos serán definidas por un pequeño número de estados considerados indecisos. La demócrata Kamala Harris y el republicano Donald Trump han intentado apelar a los residentes de estos estados y asegurar los votos electorales necesarios para ganar. El siguiente reportaje con la periodista Salomé Ramírez Vargas.
Con 19 votos del colegio electoral, Pensilvania es el estado indeciso con la mayor cantidad de votos electorales. Por esa razón se convirtió en el foco principal de las dos campañas. Trump ganó este estado en 2016, sin embargo en 2020 se volcó hacia Joe Biden y le aseguró la presidencia. Los votantes allí dicen sentirse motivados por la economía y la alta inflación. En Georgia están en juego 16 votos del colegio electoral. Mientras el Partido Republicano intenta movilizar bloques de votantes en áreas metropolitanas como Atlanta, los demócratas intentan ganar el apoyo de los afroamericanos. Trump ganó Carolina del Norte en 2020, pero lo hizo por poco más de 70,000 votos. Michigan, con 15 votos electorales, fue por mucho tiempo un territorio confiable para los demócratas. Sin embargo, en 2016, Trump ganó el estado debido a su atractivo para los votantes blancos de clase trabajadora. Además, tiene la mayor proporción de árabes estadounidenses del país, quienes han criticado a la actual administración por el conflicto en Gaza. El estado fronterizo de Arizona acumula 11 votos electorales. Su cambiante demografía y protagonismo en el tema migratorio lo hacen un estado indeciso. La vicepresidenta Harris espera que Wisconsin le ayude a ganar el muro azul de los demócratas, mientras que el expresidente Trump pretende derribarlo como lo hizo en 2016. En Nevada, aunque apenas se juegan 6 votos electorales, la diversidad de su población podría ser clave. Allí alrededor del 40% de los votantes son latinos, negros o asiático-americanos. Aunque son poblaciones que podrían inclinarse hacia Harris, sus preocupaciones por la economía podrían beneficiar a Trump. En los 7 estados, las encuestas apuntan a una contienda electoral reñida, en la que cada voto será clave.
Continuamos ahora con más noticias. Una de cada 8 mujeres y niñas es violada o abusada sexualmente antes de los 18 años en el mundo. Radio ONU con los detalles.
Una de cada 8 mujeres y niñas ha sido violada o ha sufrido abusos sexuales antes de los 18 años, según nuevas estimaciones de UNICEF. La cifra equivale a más de 370 millones de niñas y de mujeres que están vivas en la actualidad. Cuando en estos casos se incluye además formas de violencia sexual sin contacto físico, como los abusos verbales o en línea, la cifra se eleva hasta los 650 millones o una de cada 5 niñas y mujeres. El informe señala que si bien ellas son las más afectadas, entre 240 y 310 millones de niños y hombres, o alrededor de 1 de cada 11, también han sufrido violaciones o agresiones sexuales durante la infancia. Y el secretario general destaca en su último informe la persistencia de Colombia en la búsqueda de una paz integral, pero señala importantes desafíos. Antonio Guterres confía en que el plan de choque se traduzca en resultados tangibles para las comunidades. Respecto al proceso de diálogo con el ELN, recuerda los significativos logros que se han alcanzado.
El expresidente de Bolivia, Evo Morales, rehúsa declarar ante la Fiscalía por el presunto abuso de una menor de edad durante su mandato. Los detalles con la AFP.
El expresidente de Bolivia, Evo Morales, rehusó comparecer el jueves ante la fiscal que lo investiga por el presunto abuso de una menor durante su mandato. Esto podría desencadenar en una orden de arresto en contra del líder indígena de 64 años, convertido en el mayor opositor del gobierno de su exministro Luis Arce. Morales fue citado por la Fiscalía del Departamento de Tarija para que rinda su testimonio dentro del proceso por estupro, trata y tráfico de personas.
Sindicadas en este caso.
Sin embargo, el abogado de Morales anticipó que su defendido no se va a presentar porque considera que la investigación es ilegal. Morales acusa al gobierno de Arce de reactivar el caso como parte de una persecución judicial para sacarlo de la carrera por la nominación del oficialismo para las presidenciales de 2025. El escándalo que podría poner tras las rejas al influyente cocalero se remonta a 2015, cuando Morales se involucró con una menor de 15 años con quien tuvo una hija en 2016, según la denuncia que indaga el Ministerio Público. El jueves, el ministro de Justicia, César Siles, advirtió que la Fiscalía, conforme la normativa penal, debería ordenar el arresto de Morales en caso de que no cumpliera la citación a declarar.
Opositores del expresidente de Ecuador, Rafael Correa, aspiran a que el gobierno de Bélgica analice el caso y lo devuelva a Ecuador para que responda por presuntos actos de corrupción. Desde Quito informa Giselle Jácome.
Los significativos actos de corrupción pasan factura al expresidente Rafael Correa, quien se encuentra prófugo de la justicia en Bélgica, y al ex vicepresidente Jorge Glass, actualmente detenido en uno de los centros penitenciarios más peligrosos de Ecuador. La condición de no elegibles, señalada por el portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos por abusar de su posición al aceptar sobornos a cambio de otorgar contratos estatales, así como sus malas acciones como funcionarios públicos, como la violación de las leyes ecuatorianas, los muestra como corruptos, ratificando el deseo de ambos de huir del país. Para el abogado internacionalista Esteban Santos, el juicio contra el excontralor Carlos Pollitt, quien sirvió al gobierno de los dos políticos señalados, y su hijo John Pollitt, pudo haber dado herramientas para hacer pública la decisión, amparada en el convenio de cooperación eficaz que tienen los gobiernos de Ecuador y Estados Unidos.
que se pueda dar una cooperación eficaz, por supuesto, no solo para recuperar lo robado, no solo para dejar sentado un precedente de no más, y que asimismo podamos tener la oportunidad de poder juzgar bajo nuestras leyes y que estas personas puedan finalmente venir en su país a darle cara a la justicia por los procesos de los cuales ya han sido sentenciados como tal.
El exmandatario Rafael Correa no tardó en reaccionar y a través de la red social X calificó la decisión del gobierno estadounidense como maldad humana y también se refirió que esto es una retaliación por lo de Assange, recordando el asilo que su gobierno le dio al mencionado hacker en la Embajada de Ecuador en Londres por 7 años. Para el abogado internacionalista Esteban Santos, esta decisión del gobierno de Estados Unidos puede ayudar a Ecuador para solicitar al gobierno de Bélgica que envíe a Rafael Correa de vuelta al país, donde mantiene pena privativa de libertad, y que dé la cara por sus actos de corrupción.
Y sobre todo lograr demostrar, como le decía, en este caso, por ejemplo, con Bélgica, que no es que el Ecuador simplemente quiere perseguir una persona, no es sino que lo que tenemos es ya probado actos de corrupción que han demostrado que esta persona no debería poder tener esta condición de refugiado y que por el contrario debería regresar a su país para hacerle frente a la justicia como tal.
Para los opositores al exmandatario Rafael Correa, este es un buen momento para que sea juzgado. Giselle Jácome, Voz de América, Quito.
Decenas de transportistas y comerciantes protestaron en Perú en contra de las extorsiones que sufren por las bandas criminales. Los detalles con la AFP.
Decenas de transportistas y pequeños comerciantes realizaron el jueves una marcha de protesta en Lima, la segunda en menos de 2 semanas contra las extorsiones y el asesinato por parte del crimen organizado en Perú. Desde temprano, cientos de vehículos de transporte público dejaron de circular en diversas zonas de la capital peruana, de 10 millones de habitantes. Las bandas exigen el pago de hasta $13,500 mensuales por compañía de transporte. Cuando las empresas se rehúsan, atacan a tiros los vehículos, incluso con pasajeros dentro. En lo corrido del año van 14 ataques y 3 choferes asesinados. Luego de una primera protesta y paro de transporte en Lima el 26 de septiembre, el gobierno decretó el estado de emergencia en 14 de los 43 distritos de la capital, una medida que sumó a los militares en el control de la seguridad. La presidenta Dina Boluarte indicó que su gobierno enfrenta con firmeza a las bandas criminales. Sin embargo, la manifestación busca presionar a la mandataria y al Congreso para implementar nuevas medidas contra los extorsionadores.
Estamos cansados de que nos quiten la vida, de que nos maten, de salir de nuestros hogares con el miedo de no regresar. De eso estamos cansados, de un gobierno incapaz.
Las autoridades movilizaron 38 autobuses de las Fuerzas Armadas para asegurar la movilidad en las zonas afectadas. Y la policía dispersó con bombas lacrimógenas a los manifestantes en su intento por llegar a la sede del Parlamento.
Y en nuestra sección de ciencia y tecnología, científicos españoles recurren a pruebas de ADN para resolver un misterio de siglos sobre los restos del almirante Cristóbal Colón. Danilo Fuentes Cortés amplía.
Científicos españoles afirmaron que el sábado revelarán detalles sobre la nacionalidad de Cristóbal Colón tras utilizar análisis de ADN para resolver un misterio de siglos. Muchos historiadores han cuestionado la teoría tradicional de que Colón era natural de Génova, Italia. Otras teorías van desde que era judío, español o griego hasta vasco o portugués. Investigadores dirigidos por el forense Miguel Lorente han estado analizando pequeñas muestras de los restos enterrados en la Catedral de Sevilla. Las han comparado con las de familiares y descendientes conocidos y sus resultados se darán a conocer en un documental titulado Colón ADN, su verdadero origen. Lorente, que habló el jueves con periodistas sobre la investigación, no reveló las conclusiones, pero dijo que habían confirmado las teorías previas de que los restos de Sevilla pertenecen a Colón. Hoy se ha podido comprobar con tecnologías nuevas, por lo que queda definitivamente afianzada esta teoría previa parcial de que los restos de Sevilla son los de Cristóbal Colón, afirmó. La investigación sobre la nacionalidad se ha complicado por diversos factores, entre ellos la gran cantidad de datos, pero la fiabilidad genética es prácticamente absoluta, dijo Lorente. Colón murió en Valladolid, España, en 1506, pero quiso ser enterrado en la isla de la Española, que hoy comparten República Dominicana y Haití. Sus restos fueron trasladados allí en 1542, después a Cuba en 1795, y más tarde, según se creía, a España, a Sevilla en 1898. En 1877, obreros encontraron un ataúd de plomo enterrado detrás del altar de la Catedral de Santo Domingo, capital de la República Dominicana, que contenía una colección de fragmentos óseos que, según El País, pertenecen a Colón. Lorente afirmó que ambas afirmaciones podrían ser ciertas, ya que los dos conjuntos de huesos estaban incompletos. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
Y ahora es tiempo de deportes con Chambi Campos.
Esta noche, por primera vez en la historia, dos lanzadores japoneses, ambos derechos, tomarán la lomita por sus respectivos equipos para ver cuál avanza a los finales del campeonato de la Liga Nacional. Yu Darvish subirá por los Padres de San Diego y los Dodgers de Los Ángeles enviarán a Yoshinobu Yamamoto. Mientras Darvish tuvo una excelente actuación en el segundo encuentro de la serie, Yamamoto permitió 5 carreras en tan solo 3 entradas. Los dos equipos están buscando el tercer triunfo, el cual le daría la oportunidad de recibir en casa a los Mets de Nueva York y así comenzar una serie de 7 partidos donde la primera novena en ganar 4 juegos avanzaría a la Serie Mundial 2024. Al mismo tiempo, mañana sábado los Guardianes de Cleveland le dan la bienvenida a los Tigres de Detroit y esta serie, al igual que la anterior, se determinará en este partido. El ganador viajaría a Nueva York a enfrentarse a los Yankees en el mítico Bronx neoyorquino. Por los felinos, el abridor será el zurdo Tarek Skubal, sin dudas el mejor lanzador de la Liga Americana este año, y hasta el momento Cleveland no ha seleccionado quién será el que subirá al montículo. Continúan las apelaciones para que el boxeo sea parte de los Juegos Olímpicos del 2028, los cuales se celebrarán en la ciudad de Los Ángeles. Hasta el momento no está incluido en el programa y el Comité Olímpico Internacional ha dicho en repetidas ocasiones que el deporte debe de encontrar un nuevo organismo rector adecuado, probablemente para principios de 2025 y así poder reintegrarse. Finalmente, mañana sábado en el Kingdom Arena de Riyadh, Arabia Saudita, los dos mejores pesos semicompletos de este siglo, Arthur Beterbiev, campeón del Consejo Mundial, desde la Federación Internacional y la Organización Mundial de Boxeo, se medirá con el monarca de la Asociación Mundial de Boxeo, Dmitry Bivol, en una batalla por la unificación de las 4 fajas. El ganador se convertirá en el primer rey indiscutible de la división en la era moderna y el primero desde que Roy Jones Jr. derrotara a Reggie Johnson en el 1999. Para Noticias Martí, les habló Pepe Campos, el Chambi.
Ave María, ¿cuándo serás mía? Al mismo cielo yo te llevaría.
No ganó, pero ganó. Y un segundo lugar tal vez es tan certero que pueden preguntarle a David Bisbal. Se quedó esperando el puesto cimero en la competencia Operación Triunfo allá por el 2001. Sin embargo, su salto a la fama comenzó ese año. Su entrada a la vida lo fue el 5 de junio de 1979 en Almería, esa bella ciudad andaluza del sur de España. A partir de los primeros aplausos, Bisbal no ha parado de trabajar. Además de cantar, es compositor y también actor. Tan grande era su impronta que en el año 2016 una agencia dictaminó que a Bisbal lo conocía el 97% del público. Pero no todo fue gloria en su camino. En su juventud abandonó los estudios. Entonces vino un curso para labores forestales y fue a parar a un vivero municipal. Un día cantaba en el trabajo y el angelito de la suerte se le posó en el hombro. La dueña del vivero se quedó prendida a la voz del joven y le dijo que probara con el canto. Lo eligieron para una orquesta en épocas de fiestas andaluzas. Lo demás es historia que empezó con apenas 22 años. Tiene un Grammy Latino, conciertos y récords de ventas y semanas consecutivas en el número 1 de las listas de ventas en España. Tiene además del talento, el carisma de los andaluces. Y con eso, el camino está casi hecho.
¿Qué tal, amigo de Radio Martí? Soy David Bisbal. Un beso y un abrazo muy fuerte para todos mis hermanos cubanos. Hasta siempre.
Y así ponemos punto final a este noticiero de Radio Martí de las 5 de la tarde, agradeciéndoles a todos la sintonía y, por supuesto, deseándoles que pasen un bonito fin de semana.